Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es la edición de día viernes de preguntas y respuestas, recomendaciones de libros, saludos y reportes de lo que está ocurriendo aquí en Radio La Red. Muchísimas gracias por siempre permanecer en el dial de 1650 AM aquí en Colorado. Algunos me han comentado que nunca apagan el radio o la radio. Siempre están escuchándonos la música, los diferentes programas. Pues muchísimas gracias. ¡Qué honor! Para eso estamos, para servirle. Muchos también nos siguen vía radiolared.net en el internet, aquí en el estado o en Estados Unidos o en todo el mundo, en muchos lugares del mundo. Muchas gracias a ustedes también. Estamos para ustedes. Sigan orando, continúen orando por nosotros. Yo sé que el viernes pasado hablé bastante acerca de el futuro de Radio La Red, lo cual nosotros no sabemos, pero bueno, si usted perdió ese programa, recuerde también que los podcasts, que son las grabaciones de los programas, los encuentra en radiolared.net o en su plataforma que utilice, su producto que utilice para tener podcast, y busque el programa pasado, para del viernes pasado, donde yo hablo un poco acerca de eso. Pero saludos a todos nuevamente. Gracias por escogernos para poder ayudarle en estas necesidades espirituales que todos tenemos de crecer en nuestra comunión con Dios. La señora Magali Friedrich, de la compañía HomeSmart, es realtor o agente de bienes raíces, y ella está entre las 250 vendedoras de propiedades, realtors, que ha sido reconocida en todo el país. Así que eso es un honor que ella ha recibido con humildad, y da gloria a Dios por eso. Ella se empeña mucho en su trabajo. Cuando usted desea vender su casa o propiedad, o cuando desea comprar una propiedad, entonces llámela al 303-810-6761, 303-810-6761. El programa llega hasta usted gracias al auspicio, patrocinio y producción y coproducción de Iglesia La Red y de Radio La Red y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Hablando de la Iglesia La Red, bueno, es una red, es un network, decimos en inglés, es una red de congregaciones. Tenemos 5 en este momento, en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Y estamos trabajando para poder abrir otras congregaciones en otros lugares del estado de Colorado, porque esa ha sido nuestra misión desde hace 10 años cuando comenzamos esta iglesia. No son diferentes iglesias, es la misma iglesia, excepto que, como ocurría en el Nuevo Testamento, nos desparramamos en diferentes lugares. Y así como los primitivos o la iglesia primitiva iba recibiendo cartas del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, etcétera, así nosotros continuamos propagando la palabra de Dios, la Biblia, en cada congregación. Es el mismo mensaje que se predica cada domingo en cada congregación, o también los días jueves o miércoles, especialmente en la congregación de Aurora. Ahora, usted puede investigar un poco más acerca de la iglesia yendo a iglesialareddenver.org. Iglesialareddenver, así toda una sola palabra. Alguien me preguntó el otro día, pastor, ¿son dos D, dos letras D? Sí. Iglesialareddenver.org. Solo que lo escribe todo junto, .org. O en el internet, si usted pone Iglesia La Red Denver o Red Evangélica de Denver, inmediatamente ahí lo va a encontrar. Pero nuevamente, es iglesialareddenver.org. Ahí van a aparecer las 5 congregaciones que tenemos hasta la fecha, direcciones, los horarios de las clases de estudio bíblico, discipulado, los servicios de alabanza y adoración, y la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Ahí está todo, ¿ok? Entonces, pues visítenos ahí, como muchos, muchos lo hacen, y entonces va a encontrar eso. Si usted está en Colorado y está orando, yo le invito a que esté orando para escoger una iglesia que enseñe el Evangelio, enseñe la palabra de Dios. Eso es lo que se llama la sana doctrina. interpretada con la misma Biblia, bueno, ahí estamos para usted. Somos una iglesia que yo reconozco muy sencilla, comparado a veces con otras iglesias en cuanto a su estructura, en cuanto a su forma de hacer los servicios, pero lo principal que usted tiene que estar buscando en una iglesia no es la música, ni siquiera es la alabanza, es el mensaje. Y usted dice, ¿por qué? Porque nos reunimos para alabar a Dios. Pero si no hay una doctrina sana, aún nuestras alabanzas pueden no ser sanas, porque podemos estar cantando algo que no es realmente bíblico, que apela a nuestras emociones, a nuestro ego, a lo que nosotros sentimos, a nuestro yo, y es muy bonito, pero no está necesariamente exaltando a Dios. ¿Lo ve? Entonces eso es peligroso. Y luego el tema de grupos de alabanza y estas cosas no es pecado, no está mal, pero no es indispensable, no es algo que usted encuentra en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando se origina la iglesia como la conocemos hoy. Entonces no la critico, no estoy diciendo está mal, simplemente no es indispensable, no es obligatorio. Algunos me han dicho, pero en el Antiguo Testamento, Pastor Daniel, estaban estos coros y bueno, también si lo vamos a tomar así, no está mal. Yo he sido director de coros, he cantado en coros, pero no es una obligación, porque de lo contrario también tendríamos que circuncidarnos, tendríamos que tener todas las fiestas judías, tendríamos que tener el diezmo como una ley estatal, tendríamos que, y puedo seguir, ¿ok? Entonces, no tome ese modelo estricto que usaba el pueblo de Israel, porque en el Nuevo Testamento ya no se ve. No es que lo desecharon, simplemente que no siempre usted lo va a ver. Todo para decir, no es pecado si lo queremos tener, yo lo he hecho, me gusta, pero no es indispensable. En cambio, sí es indispensable que se exponga la palabra de Dios. Un mensaje es un sermón. Un sermón es una exposición de la palabra de Dios. Que voy a responder entonces a ese punto. ¿Qué es un sermón? Un sermón es un mensaje que expone la palabra de Dios. Si yo predico un tema que puedo usar versículos bíblicos, pero casi siempre tiene que ver con mi experiencia personal, o un sueño que tuve, o una supuesta cosa que Dios me dijo y la llamo revelación, ya estoy errando, pero ocurre eso, que hay personas que las predicaciones siempre rayan, van por ese lado. Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Tuve esta experiencia, me pasó esto, tuve este sueño, tuve esta visión. Y todo lo que supuestamente es ese sermón o mensaje siempre se desarrolla en base a lo que le pasa a esa persona que está predicándonos. Eso no es un sermón, eso no es un mensaje de la palabra de Dios. Porque se predica para que se entienda la Biblia. Cuando usted va a una iglesia, el pastor al predicar tiene que presentarle lo que dice la Biblia. Le está hablando un pastor, ¿ok? Yo sé que tengo que presentar lo que dice la Biblia. La mucha oración, los muchos años de preparación, esos son para saber predicar lo que dice la Biblia, enseñar lo que dice la Biblia. No son para que yo esté diciéndoles cada domingo qué me pasó en la semana, qué experiencia tuve cuando oraba o cuando no oraba. Uno puede comentar eso. Por cierto, yo lo hago. Una amiga oyente me dijo hace un tiempo atrás, visitando una de nuestras congregaciones, pastor, una cosa que me gusta de usted es que usted, cuando está en Viva Mejor hablando, también a veces cuenta sus experiencias. Ok, a veces. Y son ilustraciones. ¿Se imagina si yo vengo acá al programa y solamente le hablo de mis experiencias y nunca le muestro lo que dice la palabra de Dios? O, bueno, tomo algún versículo porque entonces tengo que decir que este programa es cristiano. Usted no debería escucharme si eso fuese el caso, como no debería escuchar a ningún otro en radio si ese fuese el caso. No le va a ocurrir en Radio La Red, porque precisamente nosotros observamos qué programas ponemos aquí o no estarían. Y lo mismo pasa en las iglesias, peor, es más delicado. Cuando yo voy a una iglesia, por ejemplo, hace poco yo estuve en otras ciudades Y entonces no pude estar aquí en domingo, y cuando yo eso es así, yo busco una iglesia, aunque por supuesto no la conozco, y busco una iglesia y quiero sentarme a escuchar yo un mensaje y que pues me prediquen un mensaje y que el pastor cuando predica esté predicándome lo que dice la Biblia. Si el pastor pasa varios minutos y lo que me está diciendo es la visión que tuvo o lo que escuchó de un fulano de tal, y digo, bueno, pero y leyó un versículo de la Biblia, pero no habla de eso. O leyó todo un capítulo, pero no está exponiéndome lo que dice la Biblia. Me está hablando de sus propias experiencias. Yo me levanto y me tengo que ir porque digo, pues, ¿para qué vine? O por respeto me quedo ahí, pero digo, aquí no vuelvo. Porque no me hace crecer. Hermano, hermana, amigo, amigo oyente, cuando usted está en una iglesia, la iglesia no está creada para entretenerle. La iglesia no está creada para divertirle. La iglesia no está creada para hacerle a usted sentirse bien. Claro que uno se siente bien cuando se arrepiente y recibe el perdón de Dios, pero también la Biblia nos confronta. Tampoco la iglesia está para que usted salga todos los días llorando y se sienta culpable y condenado, pero tiene que presentarle junto con el problema del pecado la salida, que es el perdón y el sacrificio de Cristo. Pero si usted también va a una iglesia y lo único que escucha es que usted es la mejor persona del mundo y que es maravilloso, victorioso, ¿por qué la gente, tanta gente, miles de personas siguen a pastores como Joel Osteen en Houston? Porque ese es el tipo de mensaje. ¿Por qué millones lo siguen en YouTube? ¿Por qué millones y millones compran sus libros? Porque todo tiene que ver con el triunfo, la victoria, el ego. Haga estas declaraciones y su vida va a cambiar. Escribí un libro que se llama Su Mejor Vida Ahora. No, ahora usted no va a tener su mejor vida. No va a ser así. Dios nunca prometió eso. Al contrario, Dios promete que el que le siga va a sufrir persecuciones, aunque a lo mejor nunca le toque un tipo de persecución como ocurrió en la iglesia primitiva, donde les quitaban la vida, o hoy en día en otros países ocurre todavía eso, pero puede haber enfermedad, puede haber pérdida de trabajo, puede haber problemas matrimoniales, puede haber problemas con los niños, puede haber problemas de todo tipo, sentimentales, emocionales, mentales, financieros. Entonces, estas personas que les predican su mejor vida ahora, le están engañando, y ellos lo saben porque conocen la Biblia. Entonces, bueno, dan vuelta a la situación. Entonces, obviamente atraen miles y miles de personas y venden millones de libros y tienen millones de dólares y entonces pagan espacio para estar en muchísimas partes alrededor del mundo. Pero créame, la Biblia dice que eso no puede ser así. ¿Por qué? No digo el crecimiento. Lo que estoy diciendo es, no están predicando la palabra de Dios. No se guíe porque, bueno, abrieron la Biblia de páginas o en su celular o en su tab, lo que sea, y dijeron, esto dice la Biblia, vamos a leerla. Sí, pero escuche lo que están predicando. Eso es lo que usted tiene que prestar atención. La iglesia existe para que la Biblia sea predicada, se exponga, se enseñe, se explique. No es para escuchar a alguien que nos habla para hacernos sentir bien. Por supuesto, mencionando al Espíritu Santo, a Jesús, sino al Padre. La Biblia dice esto. Ok. Uno puede decir, mire lo que dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Entonces, una persona puede decir, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no hay diablo que me tire abajo. Entonces, no hay enfermedad que me tire abajo. No hay nadie que me pueda tirar, aunque me critiquen, aunque yo sé que me critican, pero yo esto y que el otro, pero Dios me fortalece. Ahora, el asunto es que en el contexto de los versículos, Pablo no está hablando de lo que ese predicador está hablando cuando le expone ese texto. Pablo dice, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, en todo y por todo estoy hecho, para necesidad, para sufrir necesidad, para gozar abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, momento, entonces ese texto no significa lo que ese predicador le estaba diciendo a usted. Pero cuando arrancan el texto para masajearlo de tal manera que Porque claro, hay que hacer sentir bien a la gente para que vuelva el próximo domingo, o para que vuelva a escuchar mi podcast, o vea mi podcast, o vea mi YouTube channel, en el canal de YouTube, o compre mi libro. Bueno, ¿quién no va a comprar un libro que se titule Su mejor vida ahora? Obviamente ese título tiene una cuestión de mercadeo, pero cuando uno lo ojea, lo lee, y no, naturalmente no se lo recomiendo, ¿ok? Porque no es cierto lo que ese libro dice. Uno lo mira y dice, esto no es cierto. O las declaraciones, yo soy. Y tenga cuidado, porque esa es una declaración sagrada que la Biblia describe a Dios. Entonces usted no puede decir, confiese, yo soy esto, confiese. Ay, 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 ay. Uno dice, ¿dónde? Bueno, que mire lo que dice este versículo, pero mire lo que dice todo el capítulo, mire lo que dice todo el libro, mire lo que dice toda la Biblia. Entonces usted dice, pastor, ¿cómo se atreve a mencionar a este? Pues lo tengo que hacer, siempre le digo eso, lo tengo que hacer. Mírelo como el Señor Jesús lo hacía, los apóstoles lo hacían, y nos están diciendo que tenemos que tener el valor del el Señor, con humildad, de exponer lo que es falso o a quien le está engañando. Okay, yo no gano ni pierdo nada aquí en Colorado, como diciendo, lo estoy haciendo por celos, porque la gente se está yendo a esa iglesia allá. Yo, este es otro estado, así que mi motivación no puede ser la envidia o los celos a ese personaje, porque estamos inclusive en otro estado. Yo no tengo gente de Iglesia a la Red que va a venir de Houston, Texas, todos los domingos. ¿Ok? Entonces, seamos honestos. Lo que está ocurriendo aquí es que me preocupa tremendamente, y yo sé que esto viene del Señor, no es algo para elogiarme yo, esto es algo que vino del Señor. ¿Cómo puede ser que haya tanta falsedad en el estado de Colorado, donde, pues aquí estamos, Dios nos puso aquí, y la gente siga engañada? Y no solo por lo que pueda ocurrir dentro de este lugar, sino a través de los medios sociales. Entonces, ¿cuál es una prueba de que uno está viendo un buen canal de YouTube? ¿Cuál es para beber la palabra de Dios, la buena enseñanza? ¿Cómo sabe si uno está en una iglesia cristiana o otra que no es cristiana? Pero ¿cómo sabe si se está predicando algo que viene directamente de Dios? Observe lo que se está escuchando. Si lo que se está escuchando es bien interpretado de acuerdo a todo el contexto de la palabra de Dios, todo el contexto de la palabra de Dios, usted está en una iglesia sana, de sana enseñanza, de sana doctrina. Si usted está en una iglesia donde, otra vez, se le habla de las experiencias de ese personaje que está predicando y no hay enseñanza de lo que significa la Escritura, probablemente usted casi seguro no está en una iglesia sana. Y aun si usted está en un lugar donde le dicen, esta es la Biblia, pero mire lo que dice este Papa, o mire lo que dice Joseph Smith, o mire lo que dice este otro iluminado, esta otra iluminada, y entonces uno dice, wait, ¿qué es más importante, lo que Dios dice en la Biblia o lo que dicen estos personajes? Bueno, si usted piensa que esos personajes tienen la misma autoridad de Dios, pues va a seguir también a esos personajes como trata de seguir la Biblia, pero la Biblia dice que eso es una blasfemia, que eso es horrible, que eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. La revelación de Dios está ya completa en la palabra de Dios, mi amigo, mi oyente y mi hermano en Cristo. Entonces, yo no puedo seguir, usted no debe seguir tampoco a cierta persona, sea que esté viva o sea que esté muerta, que dice, yo he recibido esta revelación y la única forma de entender la Biblia es a través de este libro que yo escribí, porque esto es lo que Dios me dijo, que esta es este es el Nuevo Testamento del Nuevo Testamento. Esta es la nueva versión, esta es la versión real, y millones de personas siguen por ese lado. Cuando uno lee eso y uno dice, pero aquí está equivocado, ¿cómo esta gente no puede entender que esto no puede ser? ¿No va con lo que la Biblia dice? Bueno, porque no se toman el trabajo de estudiarlo, o porque no se toman el trabajo de exponerse a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y sepa que, como siempre digo, yo no soy la única persona que se preocupa por estudiar, orar y enseñar la palabra sanamente. Hay varias personas, hay varios pastores que hacen lo mismo, ¿ok? Y que el Señor nos bendiga, porque estamos tratando de obedecerle. Esa es nuestra meta. Pero tenemos que exponer que hay muchos que lamentablemente no hacen eso. Y uno no puede quedarse callado por temor a la crítica o a lo que fuera. Uno tiene que decir, mire, Dios quiere que usted esté en un lugar donde se le enseñe qué quiere decir la palabra de Dios. ¿Lo ve? Hay gente que dice, yo soy católico, yo soy cristiano, y uno le dice, bueno, mencióname esto y esto y esto de la Biblia. Ah, no, fíjate, no, la verdad es que no lo he leído, o no entiendo, nunca entendí eso, pero no importa, voy ahí igual, porque la alabanza es maravillosa. Oh, cuando cantan lloro. Sí, pero uno le dice, ¿usted sabe qué es la soberanía de Dios? Ah, bueno, en fin, la soberanía de Dios. No, la verdad no sé cómo explicarlo. La verdad es que no sabe cómo explicarlo porque no sabe lo que significa la soberanía de Dios. Si no sabría cómo explicarlo, aunque sean palabras hasta para con un niño. Es que nunca le enseñaron eso. Lo leyó en la Biblia, no entendió, pero sigue leyendo, está bien, pero no entendió. ¿Le hablaron alguna vez de qué significan los atributos de Dios? Pronto usted va a estar escuchando eso en el aire porque yo estoy predicando ahora sobre eso. Le hablaron, y no es porque yo lo predico, entiéndalo. Lo que estoy diciendo es que es lo que debemos predicar. ¿Le explicaron una vez por qué hay un cielo y por qué hay un infierno? ¿Le explicaron realmente cuál es la función de Dios, el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones y por qué y qué, en qué lugar tienen los dones del Espíritu Santo? ¿Le explicaron por qué tenemos naturaleza pecaminosa, aunque nosotros tenemos como cristianos también ya ahora naturaleza nueva, porque Dios no cuenta más lo viejo, pero estando en nuestro cuerpo todavía cometemos pecados, sin embargo no somos condenados? ¿Le hablaron de todas esas cosas? ¿Son confusas para usted? ¿Le han explicado en la iglesia, no importa el nombre que tenga su iglesia, le han explicado por qué la Biblia tiene 66 libros y no menos o más? ¿Le han explicado a usted en su iglesia por qué a veces usted tiene tantos problemas en el matrimonio relacionados con las creencias bíblicas falsas que le han dado? ¿Le han explicado y no las creencias reales de la Biblia? La Biblia nunca tiene nada falso, pero la interpretación puede ser mala o falsa. ¿Le han explicado alguna vez que tal vez algunos de sus problemas financieros tienen que ver con malas interpretaciones de textos de la Biblia que hablan acerca del dinero, porque nunca se los han explicado como la Biblia los explica, sino que los han torcido para beneficio de esos maestros falsos? ¿Le han explicado usted alguna vez acerca de por qué la Biblia habla de premios en el cielo y qué significa eso? ¿Le han explicado a usted qué ocurre con el problema del mal o por qué Dios permite que aún exista el mal? ¿Le han explicado a usted en su iglesia tal vez por qué los demonios funcionan como funcionan o por qué Dios permite que el diablo ande todavía por ahí haciendo sus cosas, sus estragos y cómo realmente trabajar con eso? ¿Qué quiere decir la Biblia con, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros? ¿Le han explicado lo que realmente ese texto significa? ¿O le han dicho, bueno, yo tuve esta experiencia en relación a ese texto y esto es como se debe hacer, pero usted le dijo, la verdad, ¿es eso lo que la Biblia dice? Bueno, amigo oyente, un sermón, vuelvo a la respuesta cuando nos preguntamos qué es un sermón, debe exponer lo que la Biblia dice. No estoy diciéndole que es necesariamente lo que conocemos como un estudio bíblico. Puede ser, pero puedes tener un formato de proclamación donde no hay tantos detalles, pero eso es un sermón. Lo demás son, bueno, charlas motivacionales, charlas para hacernos sentir bien. Podrían darse en alguna conferencia, aunque realmente estuviera mal, porque el contenido no es bíblico. No crea que el contenido es bíblico, repito, cuando simplemente se lee la Biblia o se menciona. Ah, es bíblico, porque mire, leímos la Biblia. Bueno, eso no significa que ese sermón es bíblico, porque se leyó la Biblia, necesariamente. Es bíblico si se explica y se interpreta la Biblia correctamente. Correctamente. Okay. Recuerdo, y quizás no lo recuerdo exactamente, pero lo voy a repetir. Alguien dijo, el hecho de que usted vaya a comer a McDonald's no la hace usted una hamburguesa. Entonces, el hecho de que usted lea la Biblia o escuche un mensaje que alguien usa la Biblia, no le hace usted un cristiano o no hace de ese mensaje algo bíblico. El hecho de que usted asista a una iglesia no le hace un miembro de la iglesia, no lo hace parte integral de la iglesia si usted no se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, es salvo, públicamente ha testificado de quién es Cristo y cómo usted ha muerto a sí mismo en Cristo a través del bautismo. A mí, asistir a una iglesia no hace una persona cristiana. Asistir a un cine no le hace a usted una actriz o un actor, ¿verdad que no? Cantar no le hace a usted un cantante profesional. Entonces, que alguien predique y lea algo en la Biblia no significa que ese mensaje es bíblico. Lo que es bíblico si está expuesto, está exponiendo qué significa lo que están leyendo. Eso es un sermón. Espero que eso responda a esa inquietud que tantas veces la gente tiene acerca de por qué le llaman sermón, qué es un sermón y por qué debo buscar que una iglesia se predique realmente un sermón y no un mensaje, un sermón o mensaje y no simplemente una buena plática bonita que me hace sentir bien y nada más. ¿Okay? O un buen tiempo de música, pero que en realidad no me ha edificado y no sé si ha alabado a Dios. Bueno, vamos con otros temas cuando regresemos aquí en Viernes de Variedades y Preguntas y Respuestas. Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Highland Ranch, Jesús se interesa por ti.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredlandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Y gracias por permanecer a ustedes aquí en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y a los que están escuchándonos vía el internet en radiolared.net o en cualquier otra plataforma social. Gracias a todos ustedes. 720-325-7282, el teléfono de Radio La Red. Continúa con nosotros Rubén Santos, fielmente como siempre, produciendo el programa. Y recuerde que el programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, a Radio La Red, al Ministerio Vivir Mejor Incorporated y a, también gracias al patrocinio de personas como la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. hablé acerca de sus servicios. Hoy solamente a esta hora voy a repetirle el teléfono, 303-810-6761, 303-810-6761, si usted desea comprar o vender su propiedad aquí en el estado de Colorado. Hablé con ella, es excelente para estas cosas. Bueno, en el segmento anterior hablábamos mucho acerca de esta inquietud que la gente tiene a veces, esa pregunta, ¿qué es un sermón? ¿Qué es un mensaje? ¿Por qué yo hablo tanto de que busque una iglesia de sana doctrina, sana enseñanza? Yo creo que ya cansé a varios con eso. Bueno, prepárese porque no voy a cambiar eso. Eso es lo que tenemos que insistir todo el tiempo. Siempre hay gente nueva en la audiencia, gracias al Señor. Y nosotros todos necesitamos recordarnos a nosotros mismos siempre eso. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un lugar donde de verdad se está exponiendo la palabra de Dios? ¿O estoy escuchando, estoy yendo para pasar un buen momento social o con mis amigos? Eso es maravilloso, pero no es la última razón por la cual uno va a una iglesia. La última me refiero a la razón máxima por la cual uno debe escoger una iglesia cristiana es, o una iglesia, aunque no seas propiamente cristiana, hay muchos lugares que se llaman iglesia y técnicamente, bíblicamente no lo son. Bueno, donde quiera que usted esté, cuando usted escucha que se enseña la Biblia, ¿se está enseñando realmente la Biblia, decíamos recién? ¿O se trata de lo que alguien dijo que esa institución ha puesto como autoridad a nivel bíblico? ¿O escucha usted simplemente historias lindas, relatos de supuestas visiones, revelaciones? No, eso no le va a edificar. Lo que edifica es la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que usted sepa es lo que Él reveló acerca de sí mismo en la Biblia. Ahora, hablando de eso y continuando, tengo en mis manos un libro que recuerdo haberle recomendado, me parece. Está en inglés, es para niños, se llama 365 grandes historias bíblicas. Yo se lo estoy diciendo en español, todo esto está en inglés. Y dice, las buenas noticias de Jesús, de Génesis hasta Apocalipsis. La autora es Karin McKenzie y muy hermosas las ilustraciones, tapas duras, un libro durable. Aquí explica cómo usar este libro y es muy interesante. Estas 365 grandes historias, puede ser una por día para poder hablar con sus hijos acerca de cada historia, o a lo mejor pueden ser más historias por día. Hay ciertas recomendaciones. Aquí mismo dice este libro, en este libro usted encontrará muchas historias para que usted pueda leer, si quiere, agrego yo, una por vez, cada día, durante todo el año, o como quiera. Pero dice, aquí va a encontrar, por ejemplo, temas, tópicos, y dice, usted puede buscar un tema que le interese a través de este libro, y si usted puede ver el dibujo de una ovejita, entonces esa historia está relacionada con la historia general de la salvación. Cuando usted ve una palomita, esa historia habla acerca del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo no es una paloma, ¿ok? Pero es una figura con que se lo distingue porque cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, descendió una paloma y el Padre le había dicho ya, Dios le había dicho a Juan el Bautista, cuando veas que desciende mi Espíritu Santo como una paloma. El Espíritu Santo en forma de paloma, para que no tuviese dudas de que Jesús era, ¿verdad? Jesús, entonces el Mesías. Y bueno, desde ahí entonces hasta la fecha, siempre uno cuando ve el Espíritu Santo, cuando habla del Espíritu Santo, mucha gente lo identifica con una paloma, pero por favor entienda que no es una paloma, ¿ok? Entonces aquí en este librito, cuando aparece el dibujito de la paloma, la historia ayuda a los niños a entender que se refiere a Dios el Espíritu Santo. Luego después, cuando hay un pergamino, se refiere, esta historia tiene que ver con la palabra de Dios. Luego muestra un camino, esta historia se refiere entonces a alguien que está viajando. Y luego dice, cuando ve una espada, esta historia se refiere a la palabra de Dios. a una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante porque es una ayuda didáctica para que los niños también puedan detectar inmediatamente cuando piensen en la Biblia o lean las historias de qué se trata la historia. Tiene aquí seis divisiones el libro. La primera habla de la creación, la caída, el diluvio y el éxodo, cuando los judíos, los israelitas salieron de Egipto. La segunda sección en el contenido habla de Josué, jueces y los reyes. La tercera habla de profetas, profetisas y una reina y un sacerdote. Luego la palabra, perdón, el capítulo 4 en este libro habla de la vida del Señor Jesús. El capítulo 5, la sección quinta, mejor dicho acá, habla de los apóstoles y la iglesia, cuando comenzó la iglesia primitiva. Y la última sección habla de las epístolas, la revelación de Dios en su palabra. Entonces, hablábamos acerca de los sermones, de exposición de la palabra de Dios. Enséñele a sus niños en casa la palabra de Dios. Entonces, tampoco van a caer en falsas doctrinas cuando escuchan en las escuelas públicas o en otros lugares, aún online, algo que es falso. Ellos van a detectar, no, eso no puede ser así porque la palabra de Dios, la Biblia nos dice que no es así. Y se van a burlar de ellos y le van a decir que la ciencia dice esto, lo otro. Bueno, ok, pero desde niños, como me ha ocurrido a mí, como le ha ocurrido a Timoteo en la Biblia, ¿verdad? Desde niños aprendieron las palabras de Dios. Yo quiero que usted aprenda la palabra de Dios y la enseñe a sus hijos, no solamente llevándolos a la iglesia y teniendo clases bíblicas, esto, sino en su casa. Y hay muy buenos recursos para ellos, como este libro. Tiene colores, tiene explicaciones. Veo que tiene ayudas para usted como papá, mamá, abuelo, abuela, como sea. Entonces, aquí quiero tomar algún ejemplo de alguna historia que quizás sea muy popular para que pueda... Por ejemplo, aquí está. En la página 122 de este librito, de este libro grande, 365 grandes historias de la Biblia, en la página 122 habla de David y Goliat. Casi todos conocen la historia de David y Goliat. Aún gente que no tiene una Biblia o va a la iglesia ha escuchado posiblemente. Entonces, esto no es el texto bíblico tal cual aparece en las páginas de la Biblia, pero está contado, dice en pocas palabras, David... tomó un día, estoy hojeando el libro, dice, David tomó su cayado como pastor, era pastor de ovejas, y tomó su honda y puso las piedritas, y entonces cuando vio al gigante Goliat que venía, que estaba con tanto enojo, tanta ira, y estaba insultando a David, y David entonces le dijo, tú vienes con espada y con esto y con lo otro, yo vengo en el nombre de Jehová el Señor, Dios el Señor, el cual me va a dar la victoria. Y entonces cuenta en muy poquitos renglones cómo David venció al filisteo Goliat, y entonces cómo triunfó y por qué David, bueno, quién era David, ¿verdad? Entonces está ahí un dibujito que han hecho de David y Goliat, y luego dice think, o piensa, dice tal vez... piensa que David, lo que hizo David podría haber aparecido como una locura o como tonto a la gente, pero fue la manera de Dios en que David pudiera vencer. Algunas personas piensan que el Evangelio, es decir, que Cristo murió por los pecadores, es algo tonto o es una locura, pero esa es la manera en que Dios salva a los pecadores. Bueno, ve cómo eso produce que uno pueda tener una pequeña plática o conversación con sus hijos, con los menores. O a veces en la escuela dominical, quizá usted dice, bueno, yo en mi iglesia no tengo como para comprar esto y lo otro, pero puede comprar un libro como este y de pronto utilizar así esto para una lección. Entonces es muy, muy interesante, porque recorre toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, escogiendo historias, 365 historias, y entonces esto pues nos ayuda, ¿ok? Yo no tenía este tipo de recursos cuando era un niño, había ciertos cuentitos, pero básicamente era la Biblia y ahí nos hablaban de la Biblia, ¿ok? Es muy interesante. Aquí tenemos algunas copias de este libro en la librería La Red, aquí en La Red Bookstore, en cualquiera de las congregaciones de Iglesia La Red, usted lo puede encontrar, y si no, puede pedirlo, y bueno, hacemos lo mejor que podemos para que estén copias en todas las congregaciones. Es muy importante. Bueno, este libro está en inglés porque la mayoría de los niños aquí ya hablan inglés, por supuesto, pero es muy importante. Yo quiero seguir haciendo énfasis en mi programa Viva Mejor, especialmente los viernes, en la necesidad imperiosa de enseñar a los niños el Evangelio, porque la competencia en cuanto al tiempo y la atención de los niños es muy grande. Yo siempre digo esto. Usted dice, bueno, para que aprendan la palabra de Dios los voy a llevar conmigo cuando vamos con la iglesia un domingo. Sí, pero es muy poco tiempo. ¿Qué serán? ¿Una hora, dos horas, tres? Si acaso, en toda una semana. Luego están en la escuela. Están en la escuela, tantas horas están en la escuela recibiendo educación que necesitan recibir, pero también recibiendo ideas que no son lo que Dios quiere, son opuestas a la palabra de Dios. Entonces, es más la cantidad de información que reciben entre la escuela, el teléfono celular, los medios, es mucho más que lo que reciben en la iglesia un día, en fin de semana. Entonces, usted puede decir, bueno, pastor, pero usted sabe muy bien que el poder de la palabra de Dios, yo sé, pero uno tiene que exponerse a la palabra de Dios lo suficientemente como para que esté grabada en las mentes de estos niños, como en nosotros, más la palabra de Dios que la palabra del hombre. Entonces, usted tiene que hacerlo. Como papá y mamá, es nuestra obligación. Es la mejor forma de paternidad, compartir con nuestros hijos la palabra de Dios en la semana. No lo haga aburrido, no les predique a ellos un sermón, especialmente cuando son tan pequeños o adolescentes, pero utilice estos recursos, hágalo dinámico, pídele a Dios que le ayude, que le ilumine, que le muestre cómo, le dé sabiduría de cómo hacerlo de tal manera que, de la manera que son sus hijos, uno o muchos, pues usted pueda tener esta oportunidad. Y ponga en las manos de esos niños recursos así que les van a ayudar. ¿De acuerdo? Bueno, hablando de otro tipo de cosas, la pregunta sobre la santificación. ¿Qué significa la santificación? Porque hemos escuchado la santidad o ser santos o Dios es santo. ¿Qué es la santificación? Déjeme decirle que en la Biblia, en el libro de Josué, Dios habla por medio de su siervo, recordándole al pueblo de Israel de dónde los sacó y cómo los llevó hasta la tierra prometida. Probablemente usted habrá escuchado, habrá leído en la Biblia, que los israelitas estaban en Egipto por muchísimos años, eran esclavos, y Dios envió a Moisés, Moisés los sacó, de parte de Dios, por supuesto, con el poder de Dios, fueron por el desierto, etc. Estas personas fueron testigos de muchos milagros, el maná, las cornices, tantas cosas, la ropa que no se gastaba, el calzado que no se gastaba, el agua que salió de la roca, pero habiendo vivido tales experiencias milagrosas, diríamos sobrenaturales, ¿qué pasó con los israelitas, amigos oyentes? Continuaron contaminándose con el paganismo. Este pecado que comenzó estando ellos en Egipto, dioses paganos, dioses falsos, idolatría, continuó después con ellos, lo tenían en la mente. Hasta en un momento quisieron volver a eso. ¿Recuerdan cuando hicieron el becerro de oro? Juntaron joyas que los egipcios les habían dado para que se fuesen de Egipto después de las 10 plagas, y lo que hicieron fue mezclarlo y quemarlo y hacerse un ídolo, como tenían en Egipto. ¿Por qué? Porque por siglos habían visto idolatría y pensaban que eso era lo que tenían que hacer. Hoy en día ocurre lo mismo. gente que sigue por tradición cultural, religiosa, familiar, en la idolatría. Bueno, el pecado de ellos provocaba la ira de Dios, como sigue provocando la ira de Dios hoy. Y como resultado, el pueblo de Israel sufría ataques de sus enemigos. Eran vencidos cuando eran atacados. Y como consecuencia de ello, se perdían muchas vidas, moría gente, o iban al cautiverio. Usted lee al profeta Jeremías, al profeta Daniel, al profeta Ezequiel, usted ve a la gente en el cautiverio en Babilonia, con los caldeos, y uno dice, pero ¿por qué Dios permitió que su pueblo, del cual iba a venir el Mesías, llegase a sufrir tanto? Él les advirtió, arrepiéntanse, dejen los ídolos, dejen esas estatuas, dejen esas imágenes, o van a caer en el cautiverio. El pueblo no hizo caso. Algunos dijeron, no, eso no va a ocurrir. A Ezequiel lo odiaban, a Jeremías lo odiaban, porque decían, tú siempre vienes con profecías negativas, eso no va a ocurrir. Y Dios les decía, diles que va a ocurrir. No hicieron caso, finalmente, boom, ¿verdad? Perdían guerras y luego también pues los llevaban al cautiverio y Dios permitió para que fuesen quebrantados y pues aprendiesen que hay un solo Dios verdadero y Él es un Dios fuerte y celoso. Él no permite imágenes, inclusive de Él mismo, o de su Hijo el Señor Jesucristo, o de María, o de los apóstoles, o de cualquier hombre o mujer que haya sido un gran misionero, un gran predicador. No, la Biblia dice, no te inclinarás a ellas, no orarás a ellas, no las adorarás. Y tanta gente sigue en la ceguera de la idolatría. Pero bueno, antes de su muerte, Josué los confrontó a los israelitas con una decisión final. O temían a Dios o servían a sus dioses falsos. Y el pueblo, con mucho entusiasmo, declaró que eran fieles al Señor. Pero Josué, conociéndolos muy de cerca, reconoció que esa declaración que el pueblo hacía de fidelidad a Dios no tenía peso de verdad. Porque si no renunciaban a la rebeldía de la idolatría, a la rebeldía del paganismo, realmente no amaban a Dios. No iban a obedecer a Dios. Cuando tuvieran problemas, iban a recurrir a sus ídolos. Iban a orar a sus santos, diríamos hoy. Ahora, llevando las cosas a un nivel peligroso, pero necesario, este siervo de Dios llamado Josué, ¿qué hizo? Puso al pueblo como testigos contra su propia condena, si faltaban a la promesa que habían hecho de fidelidad a Dios, al Señor único y verdadero. ¿Y cuál era el examen que demostraría la sinceridad de la promesa del pueblo? Ellos debían destruir todo contacto con el paganismo, con la idolatría, con las imágenes. Y a ese acto Dios lo llamó santificación. En otras palabras, el pueblo de Dios debía santificarse. Es como si dijera hoy, me voy a bañar, me voy a quitar las toxinas dentro de mi cuerpo, no comiendo esto y lo otro. Tengo que limpiarme, tengo que lavarme, tengo que hacer esto. Entonces, ¿qué significa que debemos santificarnos? La pregunta es, ¿qué es la santificación? Bueno, santificarnos significa que si queremos vivir una vida que agrade a Dios, debemos evitar la contaminación, debemos purificarnos y separarnos para ese propósito especial y santo que Dios nos ha dado a los cristianos de vivir la vida con Dios como corresponde. Hay una cita en el libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia, en el capítulo 11, versículo 45. Permítame leérsela. Dice, porque yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Dice el Señor en Levítico, capítulo 11, 45, versículo. Entonces, cada vez que se pedía a los israelitas, amigos oyentes, que ellos se santificaran, cuando Dios les decía a través de un profeta, a través de un sacerdote, santifíquense. Cada vez que se les pedía a ellos que se santificaran, Dios hacía algo significativo. En Éxodo capítulo 19 tenemos un ejemplo, en el versículo 14, Moisés santificó al pueblo y al tercer día el Señor descendió sobre el monte Sinaí. Hay otro ejemplo, en el libro de Josué capítulo 7, versículo 13, para exponer la causa de la derrota de los israelitas por parte del pueblo de Ai, Dios les dijo a Josué, mira, levántate, santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana, porque así dicho Jehová, ha dicho Jehová Dios de Israel, anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podéis hacer frente a vuestros enemigos hasta que quitéis el anatema del medio de vosotros. Y los israelitas se santificaron, y el pecado de Acán fue expuesto, siendo derramado el juicio de Dios sobre él y su casa. Entonces, a veces lo que ocurría era que ciertas personas, cuando vencían, los israelitas vencían a otro pueblo, y el motín que se llevaban, los tesoros y todo, y a veces Dios le decía, agárrenlos y úsenlos, y otras veces era, no toquen nada de eso. Y alguno, como este señor, de repente, la codicia, ¿verdad?, el dinero, el oro, y entonces eso permanecía allí. Eso es un acto de desobediencia a Dios que puede causar un problema, no solamente a esa persona desobediente, sino a su familia, o en algún caso a una iglesia, entonces, o a toda una nación, en el caso de Israel. Entonces, otra vez, ahí vemos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de la santificación. Veamos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo ora al Padre, estando aquí en la tierra en Juan 17:17, y Él dice, santifícalos, Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Dios nos ordena que permitamos esa acción santificadora, limpiadora, de Dios a través de su palabra, porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ve, uno no se santifica a través de ritos, a través de peregrinajes, a través de lavamientos especiales o a través de cosas que uno hace, es a través de la Biblia. ¿Cómo permitimos tal acción de santificarnos, ser santificados? Bueno, obedeciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que exponer diariamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma a la palabra de Dios, y obviamente tenemos que obedecerla. Ahora, hay otra forma para responder al llamado de esta vida santa con Dios. Debemos consagrarnos a Él. En 1 Corintios capítulo 10, verso 31, dice Pablo, el apóstol, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, estamos consagrando algo, estamos separando algo con gratitud a Dios, para Dios. Y aunque estemos comiendo o cualquier otra cosa estemos haciendo para nuestro beneficio personal, debemos hacerlo como algo que ha sido separado para Dios. Y eso nos ayuda también para determinar qué no debemos hacer o qué no debemos comer. Le doy un ejemplo y puede parecer un poco risueño, pero no se ría tanto, más bien observe que aunque cause gracia hay una gran verdad adentro. Si yo digo quiero darle gloria a Dios a través del cuidado de mi propio cuerpo, y eso incluye lo que como, entonces todos los días voy y me como una dona, una rosca como dicen en otros países, llena de azúcar y grasas, y yo sé que me va a hacer mal. Pero bueno, me gusta, dice usted, es un sabor rico, y ¿por qué no me voy a dar ese privilegio de comerla? Bueno, una cosa es si usted dice, una vez lo voy a hacer, otra cosa es que lo hago siempre, y entonces mi ídolo es el paladar, es mi vientre, dice la palabra, o es mi gusto. A cuestas o a costo de me estoy dañando la salud. No importa si soy diabético o prediabético o no tengo un problema con la diabetes. Hay alimentos que no son buenos para nuestro cuerpo, aunque sean muy ricos, muy sabrosos. Y en algunas personas son realmente un veneno. Entonces usted no puede decir, Señor, bendice esta dona o esta rosca o lo que fuese que a usted le hace mal. Porque eso no glorifica a Dios y a usted le va a dañar. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa. ¿Qué puede ser otra cosa? Imagínese lo que pueda hacer. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, eso es la consagración, eso es parte de la santificación. Usted es una persona consagrada a Dios porque ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor. No se trata de legalismo, pero, por ejemplo, hay personas que a veces me han dicho, pastor, está mal ir a bailar, a un baile, está mal beber alcohol, está mal drogarse, está mal fumar, está mal usar cierta ropa muy apretada al cuerpo o el escote que se muestra el busto de la mujer, está mal, you know, cosas así. Y uno dice, bueno, la respuesta está aquí, ¿qué dice esta palabra? Y hay otros textos. ¿Usted haría eso para gloria de Dios? ¿Usted puede darle gracias y gloria a Dios por esas cosas? ¿Se refleja Cristo en usted a través de eso? Oh, no, no, por supuesto que no. Pues entonces no la haga, ahí está la respuesta. No necesita un versículo en la Biblia que diga, no fumarás, no irás a un salón de baile. No necesita eso. Si usted recuerda que está consagrado, ve la palabra de Dios, le santifica. Le va purificando porque le va enseñando qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que hace bien, qué es lo que realmente le da a esa vida santa que agrada a Dios y que a usted le conviene. Porque entonces está agradando al Señor. ¿Ok? Así que espero que eso responda a esta inquietud. Que el Señor le bendiga. Le esperamos en Iglesia de la Red. Si usted no tiene otra congregación o aquí el lunes en Viva Mejor. Bendiciones. Le amamos mucho.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.